Se dice que la creatividad es la materia prima de la innovación y la responsable de crear nuevas ideas o conceptos. Por esta razón, dicha capacidad es una de las más valoradas y demandadas a día de hoy por las empresas a la hora de contratar nuevos talentos. De hecho, según un informe publicado por la UNESCO en torno a la economía creativa, existe la creciente necesidad de encontrar nuevas vías que impulsen el crecimiento económico en torno a la creatividad y a la innovación, como únicas vías para hacer posible el desarrollo sostenible. Por esta razón, el 21 de abril celebramos el Día de la Creatividad y la Innovación. Una jornada creada con el propósito de resaltar y celebrar mundialmente el pensamiento de carácter creativo como solución a muchos de los problemas y retos que actualmente preocupan a la sociedad. Pero, ¿qué es la creatividad? La creatividad podría definirse como la habilidad o capacidad que tiene todo ser humano para llegar a obtener asociaciones nuevas entre ideas que ya existen. Y decimos todo ser humano porque todas las personas poseen dicha capacidad. No obstante, como muchas otras capacidades, esta debe ser entrenada para lograr mayor número de asociaciones en menor tiempo. Además, en los procesos creativos son más exitosos en sí cuando cuentan con la ventaja de ser colaborativos y llevados a cabo entre varias personas con puntos de vista diferentes. Por otro lado, hay una propensión habitual a confundir el concepto de creatividad con el de innovación, y es que, aunque la innovación se basa en la resolución de problemas y emplea para ello las ideas creativas, esta va más allá. La innovación busca resolver una necesidad, dar una solución y que ésta genere riqueza en el tiempo. Y esto es fundamental en una sociedad en constante cambio como la nuestra. De hecho, aquellas empresas que sean conscientes de ello se anticiparán en términos de innovación y tendrán éxito. Dicho esto, voy a dar paso a una persona muy acostumbrada a trabajar en el proceso creativo y que sea ella la que nos cuente realmente cómo es el mundo de las ideas y cómo podemos potenciar la creatividad que todos nosotros poseemos simplemente por el hecho de ser humanos. Bienvenida, Carolina Rodríguez, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Ángel, por invitarme.
Muy bien, bienvenida, Carol. Bueno, pues voy a pasar a presentarte. Carolina es diseñadora estratégica y co-founder en Spinoff. Carolina ha hecho de la creatividad su principal herramienta para acometer proyectos profesionales y vitales. Ha trabajado en grandes empresas del mundo de la publicidad, Señora Rosemore, TVWA o Saatchi & Saatchi, y poco a poco fue descubriendo que la creatividad podía ser mucho más completa y tener mayor significado en el ámbito de la comunicación. Consultora estratégica en Soulsight, donde ha trabajado para ING, Carrefour, IKEA, Pernod Ricard y otros grandes exponentes del IBEX 35. Actualmente diversifica su talento en varios proyectos. Por un lado, ha arrancado su proyecto propio, Spinoff, donde aplica su conocimiento y visión estratégica y creativa en el acompañamiento de startups disruptivas con estrategias digitales y sostenibles. Y colabora con escuelas como la Miami Art School, donde dirige el máster de innovación desde hace ya 8 años. Así que, bueno, pues con este currículum y con esta historia, Carolina, me gustaría comenzar la entrevista preguntándote directamente sobre la creatividad. ¿La creatividad es un talento innato o se aprende con el tiempo?
Bueno, yo creo que la creatividad es algo que todos nacemos. Lo que pasa es que es un término que se ha manido mucho a lo largo de los años. Parece que la creatividad está solo enfocada a trabajos que las pueden mostrar visualmente o de forma más tangible al mundo, cuando realmente todos somos de alguna forma creativa en nuestro día a día. Ya sea no solamente son los publicistas, que en su momento parece que era, o los artistas, que era como lo más enfocado a la creatividad, sino también científicos, gente que trabaja en cafeterías, panaderías o en cualquier otro trabajo, ya que seguramente se encuentran a pequeños o grandes retos diarios que les dan una solución que a lo mejor en otro momento no se habían planteado en otro sitio y lo desarrollan para crear soluciones diferentes que les lleven a solventar ese reto. Y eso puede ser en pequeña escala o gran escala. Dicho esto, sí que es verdad que para que esto pase se necesita un contexto donde tú puedas desarrollar esa creatividad. Si de repente tú estás en cualquier trabajo, a cualquier nivel, dentro de un contexto que cuando te sales un poco, como quien dice, del tiesto o empiezas a proponer muchas cosas que nunca tienen o una buena acogida o aunque la tengan de forma en escucha, luego no se activan, ese perfil se termina frustrando y se termina, en vez de él exponiendo y amplificando la creatividad para que llegue a todo su contexto, el propio contexto le esquina y normalmente esa persona tiende a pensar que o su creatividad no sirve o que no es creativo.
Se mata. Hablemos de esto, Carolina, porque me interesa muchísimo de qué maneras normalmente matamos la creatividad desde que los niños son pequeños y ya les empezamos a educar en la escuela, a mandar normas, reglas, etcétera, hasta el mundo ya de las empresas, donde nos incorporamos ya de manera adulta y también hay contextos culturales, ¿no?, que matan esa creatividad, que no prospere, hacen que no prospere. ¿Qué maneras hay de matar la creatividad, Carol?
Bueno, a mí hay cosas que me explotan la cabeza. Mismamente, como has dicho tú antes, yo llevo 8 años dirigiendo el máster de la Miami Art School. He tenido la gran oportunidad de poder compartir mi tiempo y mi conocimiento con gente con mucho talento. Normalmente mis alumnos son personas que ya tienen un nivel laboral alto. Y gente muy talentosa. Y al principio del máster, mi codirector y yo, que es mi socio, Carlos y yo, nos sorprendemos mucho cuando mandamos a hacer alguna actividad y te preguntan ya, pero ¿cuántas ideas tengo que sacar? Dime el número. Bueno, pues no, no lo sé, dígame, déjame, ¿sabes? Y además yo tengo un sistema de enseñanza que al principio choca mucho, que es, mira, yo te enseño la técnica, luego búscate la vida. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo entiendo que eres una persona con talento adulta, esto es como se hace, sí que es verdad que lo suyo es que lo repitas como un papagayo hasta que lo interiorices lo suficientemente bien como para que entiendas cómo la creatividad te puede ayudar a solventar ciertas cosas y luego la adaptes a tu formato, a tu reto, a tu visión, a tu modo, ¿no? Eso le rompe mucho la cabeza. Creo que esto es un problema que hay, como tú bien has dicho, desde pequeños. Creo que el sistema escolar no es está bien desarrollado y adaptado para potenciar la creatividad. Es más, mismamente yo nací en Valladolid y, bueno, realmente en Arévalo, pero me crié en Valladolid. Es que me gusta mucho decirlo, que yo nací en Arévalo. un pueblo maravilloso. Pero tuvieron muchos problemas mis padres a la hora de educarme porque yo era un perfil que yo no entendía el conocimiento que los profesores me daban en el formato que me lo estaban dando, ¿no? Y yo siempre he sido una persona que me encanta leer, he participado actualmente en libros compartiendo pues, artículos, me han publicado en grandes revistas como ETHIC, bueno, en fin, que escribir mal y desarrollar ideas nunca se me ha dado mal. Pues en el colegio no entendía cómo podía aplicar esas cosas y en cuanto yo me salía un poco del tiesto me encontraba un muro y eso me llevó pues a que bueno, pues no estudiara tanto o no le pusiera tanto interés en las cosas, ¿no? Cuando yo siempre he sido una persona muy curiosa y con una voluntad muy fuerte para sacar las cosas. Eso es un ejemplo bastante claro y lo veo en los hijos de mis amigos cuando tienen muchísimos problemas en encontrar escuelas donde potenciar el pensamiento crítico. Porque otro de los puntos que yo me encuentro a la hora de dar clase o a la hora de formar mis equipos es que la gente no sabe cuestionarse y tener conversaciones de reflexión. Esto se traduce en que la gente no sabe pensar. Punto y se acabó. O sea, no saben que si tú tienes un entorno en el que dices es que se tiene que cuestionar las cosas, incluso aunque estés de acuerdo, vamos a cuestionarlo, parece que por el hecho de cuestionar a la otra persona ya la estás increpando y eso ya se convierte en algo personal. Cuando yo algo que le digo siempre a mis alumnos es esto no va de nada personal. Contamos con que las ideas no son el reflejo del tipo de persona que eres. Sí que es verdad que luego puedes tener una tendencia más a ciertas tipo de ideas, pero que sea buena o mala la idea o aceptada en ese momento no quiere decir que tú seas bueno o mal profesional. Probablemente tendrás otro tipo de características que puedas desarrollar en otro momento del proceso, ¿no? Entonces, eso es un gran problema. La gente no sabe pensar, pero no sabe pensar porque el sistema educativo actual no promueve eso, pero bueno, no lo promueve desde que se creó el desarrollo industrial, que lo que querían que era gente que estuviera delante de una cadena sin que cuestionara mucho el sistema, la verdad.
Porque, claro, ahí tienes razón. Porque a la contra, Carolina, ¿cómo podemos potenciar la creatividad en nuestros hijos? Vale que el sistema educativo muchas veces no apoya, supongo que habrá escuelas que sí o escuelas que no, o que, bueno, habrá de todo tipo de líneas, pero a nivel familia, por ejemplo, las personas que tienen hijos, ¿cómo pueden potenciar la creatividad en sus hijos?
Mira, yo algo que intento, yo todavía no tengo hijos, pero tengo un sobrino estupendo y pero yo lo que intento con él o lo que veo con mis amigos que tienen hijos, que más o menos tienen este punto de visión, al final les acompañan los niños en un desarrollo de adulto también, por ejemplo. Les llevan al museo, pero al museo con ellos, no al museo de niños, sino a un museo para que empiecen a disfrutar del arte. Ahora hay muchísimos libros, gracias a Dios, de ilustraciones y para niños que hablan sobre las vidas de inventores, inventoras, que apoyan el feminismo, que apoyan el desarrollo de las diferentes estructuras familiares y luego potenciar mucho, mucho, mucho el discurso, hablar con ellos, escuchar sus ideas. Pues eso, darles un espacio, ¿no? Que porque pinten una pared no quiere decir que querían pintar la pared, también escucharle de, oye, ¿por qué has pintado la pared? Pues es que a lo mejor te da una respuesta que te da pistas para construir sobre eso, pero a lo mejor lo que el niño te está pidiendo de forma indirecta es, quiero ir a clases de pintura, ¿sabes lo que te quiero decir?
Claro. Sí, porque al final yo creo que la creatividad también es la base del pensamiento creativo, ¿no? El poder salir de tu zona de confort y poder decir, ponerte en el lugar de otro o en el lugar en el que no estás tú y poder pensar de otra manera diferente, ¿no? Que yo creo que la creatividad te hace como más flexible en cuanto al pensamiento. Yo creo que eso es muy interesante. Hablamos de creatividad colectiva. En el mundo empresarial, ¿qué ventajas tiene este tipo de creatividad, la creatividad colectiva?
Bueno, para tener una estructura de creatividad colectiva, primero tenemos que hablar del concepto de la diversidad, ¿vale? Sí que es verdad que es un concepto que yo últimamente describo para que se entienda mi punto de vista. Para mí la diversidad, por supuesto que están los básicos humanos, que creo que eso no tendría que definirse como diversidad en sí mismo, porque somos personas de base, más allá de nuestra religión, color, género, etcétera, ¿no? Yo voy un poco más allá. Yo creo que la diversidad más complicada no es que sepamos trabajar entre hombres y mujeres, ni muchísimo menos. Yo creo que la diversidad parte de que sepan trabajar puntos de vista distintos. Siempre pongo este ejemplo que me gusta mucho para explicar a lo que me refiero, que es en el documental de los terraplanistas. Hay un momento en el que una persona de la NASA pone encima de la mesa la cuestión de qué interesante sería colaborar con algunos terraplanistas, que son personas, alguno de ellos, que han estudiado bastante lo que están hablando, que tiene punto de vista, que obviamente tienen una un estudio detrás y dicen, joder, nos encantaría que participaran en ciertos proyectos con nosotros porque creemos que nos ayudaría a llegar a puntos diferentes. ¿Qué pasa? Que dice que desde la NASA decían, es impensable para ellos esa colaboración, les rompe la cabeza. Entonces, si se consiguiese crear estructuras de diversidad radical y que hubiera un diálogo sabiendo que todos van a la misma solución, creo que esa creatividad colectiva se potenciaría muchísimo más. Nos autoengañamos muchísimo con que tenemos equipos diversos y no conozco por ahora muchos ejemplos, la verdad, de que yo denominaría como estructuras de diversidad, la verdad.
Entonces, claro, o sea, la diversidad como base, ¿no?, del pensamiento colectivo, porque al final El
Es que si no llegamos
compartir,
al mismo punto
claro,
todo el
eso es.
rato.
Porque cuando nosotros hacemos retos de ideas con los empleados, por ejemplo, de Santa Lucía, muchas veces desde distintos sitios, desde donde esté el empleado, en distintos departamentos o en distintas líneas de negocio, se llegan a las mismas conclusiones cuando pides ideas para retos. Y entonces muchas veces digo, pero, y te lo pregunto a ti también, Carol, esto, ¿por qué el ser humano llegamos a ser, o sea, la misma idea desde diferentes puntos? ¿Es porque la idea es buena o es porque tenemos todos la misma manera de pensar?
A ver, esto es como, por ejemplo, lo que acaba de pasar ahora con Burger King y Eura. Los dos han sacado la misma campaña con el chascarrillo de, bueno, Burger King
Sí.
ha tenido unas críticas, con el chascarrillo del domingo de Pascua tal, pues come hamburguesa vegana, ¿no?
Sí, sí,
Y
sí.
Eura ha sacado una monja y Burger King lo ha verbalizado de otra manera. Pues eso ha pasado en publicidad un montón de veces que de repente Eura lo sacó primero, pero ¿qué quiere decir? ¿Que Burger King la ha copiado? No, que han pensado exactamente la
Lo
misma
mismo,
idea. ¿Sabes lo que
claro.
quiere decir? ¿Es mala la idea? No, no es mala, está cachonda, está graciosa, pero sí que es verdad que lo más probable es que lo que te pase a ti en Santa Lucía al final es personas con un nivel adquisitivo más o menos igual, con un nivel educativo más o menos igual, blancos, en un desarrollados en un país con unas dificultades que tampoco tal, es decir, realmente nos hemos desarrollado en el mismo contexto. ¿Qué pasa
Claro.
si de repente tú metes en la ecuación alguien que por su background ha vivido un tipo de situaciones extremas, no quiere decir malas, quiere decir diferentes, pero extremas a nuestro contexto, y le metes dentro de
De la
uno de los
ecuación, sí.
equipos?
Sí.
Pues a lo mejor sería interesante hacer esa prueba, ¿no? Es decir, dejar un equipo como siempre y otro equipo que tenga una o dos personas con esa radicalidad de background. A ver qué pasa. Si aún así se llegan a las mismas ideas, sería el típico la típica prueba que yo pondría una prueba para cuestionarla. Vale, todos hemos llegado a esta prueba, fenomenal. Montemos otro equipo diverso con el mismo reto a ver si llegamos a la misma
A la misma
solución. Si se
conclusión.
llega, para mí dices, bueno, pues es que esta idea puede funcionar. Si no, ya se plantea por qué ha salido otra solución y si nos interesa más o no.
Claro, porque en un mundo tan globalizado como el que tenemos ahora mismo, ¿no? Y en el que en el mundo occidental, por ejemplo, todos vivimos las mismas redes sociales, las mismas fuentes de información, se hace difícil el que la gente pueda encontrar inspiración o fuentes de creatividad diferentes unos de otros. Parece como que todos dependemos de los algoritmos de las redes sociales, de los buscadores. Entonces, al
Totalmente
final,
de.
claro, te hacen tener a todos una misma visión.
Sí, eso es algo que yo abogo muchísimo a la gente cuando me dicen, oye, ¿me puedo leer un libro de design thinking? Oye, un libro de innovación. Y yo digo, joder, pues es que no tengo puta idea, la verdad. Yo no me he leído nunca ninguno. ¿Qué he hecho? Ha sido decir, me encanta la cerámica, me voy a hacer un curso. Me encanta la inversión bursátil. Ay, me voy a hacer un curso. Me encanta, yo sé, ahora me he dado por el esgrima. A mí me encanta conocer procesos,
Sí.
ya sea porque yo me gusta mucho el deporte y creo que en el deporte hay bastante información como para desarrollar ciertos procesos creativos y de innovación. Pero
Sí.
a lo que voy con esto es, nos obsesionamos mucho con aprender o una metodología estanca o un formato o pensar que la inspiración está en artistas, me refiero a Steve Jobs, tal, no sé qué. Yo, por ejemplo, en nuestra empresa, en Spinoff, nuestro gurú es Arnold Schwarzenegger, me parece una persona
Sí.
brillante, Mike Tyson, Tupac. Creo que son personas que han influido mucho en este mundo, que por no estar en un sector estructurado de innovación, desarrollo, startup, no quiere decir que no sean personas que han cambiado estructuras sociales de una forma brillante y de los que aprender muchísimo. Y creo que gracias a tener otro tipo de referencias, estamos llegando desde Spinoff, por ejemplo, a
Sí.
entender las corporaciones y nuestras soluciones y la forma de de tratar a la gente de una forma más diferente, ¿no? Entonces, yo animo a la gente a que dentro de sí, dentro de ellos mismos, encuentren qué es aquel hobby, aunque le parezca random. Por ejemplo, yo tengo en la mente todavía lo de baile irlandés, ¿sabes? Era o la esgrima o baile irlandés. Eso no quiere decir que no llegue a hacer baile irlandés. Tampoco quiere decir que tengas que ser la persona que mejor hace el baile irlandés, que es otro de los grandes problemas. Creo que los hobbies de las personas que quieren ser perfeccionistas matan un poco el disfrute de lo que es un hobby y un poco también la curiosidad. Es decir, si no tengo tiempo para hacerlo perfecto, no, prefiero no hacerlo. Eso tampoco viene bien a la hora de desarrollar estas referencias o investigar sobre otras cosas. Yo animo muchísimo a la gente a que si quiere inspirarse, se vaya a puntos muy locos donde piense que pueden disfrutar también de esa inspiración. Porque si no, mucha gente se ve como obligada. Ahora lo que se lleva es Steve Jobs. Ahora lo que se lleva es, yo sé, no sé, me lo inventé. El típico libro de este, del señor este de Sapiens, que está fenomenal, ¿eh? Que no lo critico, que no me lo he leído, es un libro que está estupendamente. Pero que de repente ves a gente que empieza, a mí me ha pasado esto muchísimo, que empieza a tener como frases y discursos enlatados que digo, la madre que me parió, esto lo habéis visto en un libro, en un vídeo de YouTube y no ha sido ni capaz de decir, vale, yo he escuchado esto, me ha inspirado, he tenido una reflexión, lo digiero y cuando lo vuelvo a comunicar es tu propio conocimiento, no me lo repitas igual. Me parece bien que una frase la puedas poner literal como para construir sobre eso, pero en fin, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, un que al poquito final... Lo que hablábamos al principio, ¿no? Que el pensamiento crítico se anula y entonces al final te puedes convertir en un papagayo, ¿no? De lo que vas aprendiendo, ¿no? Hablemos de metodologías. Has dicho que no eres fan de las metodologías enlatadas o de las metodologías que son rígidas, sino que más bien has ido aprendiendo un poco picando de diferentes sitios. ¿Hay metodologías actuales que potencien más la innovación en el mundo de la empresa o deberíamos ir por ese camino que dices tú de ir picando y ir probando ciertas cosas?
Mira, yo abogo muchísimo por un aprendizaje primero de papagayo, porque es la manera de interiorizar y luego fluir. Es decir, yo lo que abogo siempre es porque lo interesante que tendrían que tener las corporaciones son personas que sepan pensar en procesos y de desarrollar procesos. Dentro de esos procesos, por supuesto que tiene que haber estructuras y técnicas de ciertas metodologías, ya sean propias o ya sean que existan. Es decir, yo cuando doy clase o participo en algún proyecto en alguna corporación, yo les digo, mira, estas son, pues imagínate, el design thinking, esto es el design thinking y estas son las técnicas básicas, ¿vale? Sí. Pero lo que a mí me interesa es que entiendan cada una de las partes que es interesante en un reto, cómo abordarlo y qué técnicas utilizar. Y que vean cómo la creatividad les potencia llegar al resultado. En cuanto interiorizan eso y han repetido algunas de las técnicas como papagayos, lo interesante es que puedan desarrollar o en un futuro sus propias técnicas o mezclarlas dependiendo del reto, crear un proceso ad hoc para desarrollar ese proyecto. Porque hay veces que no te hace falta... que te hace falta solo la fase de inspiración y pasas directamente a un prototipado como súper rápido, no sé, me lo estoy inventando, o simplemente quieres codiseño o de repente dices, bueno, pues voy a hacer una de escenarios de futuros y coges solamente una de las técnicas o creas las tuyas propias porque entiendes que tienes un reto y dices, uy, pues yo creo que lo que nos conviene es este procesito y me he inventado esta técnica que me parece interesante para sacar esto, porque lo que hay que tener bien claro es qué quieres sacar a través de esa técnica. En cuanto a la gente, yo creo que los equipos entendiesen cómo se crean procesos, sepan pensar en estructuras de modelo de negocio, utilizar la creatividad como herramienta y tener unos conocimientos básicos de cómo la tecnología potencia todo eso, creo que se estructurarían muchísimo mejor los equipos y no serían tan segmentados y muchísimo más transversales a la hora de trabajar.
Sí, y además aporta flexibilidad, porque muchas veces lo que dices tú, cuando tienes un reto, muchas veces ya te apoyas en soluciones que ya existen y a lo mejor hay que co-crear simplemente o hay que empezar a prototipar porque ya existe. A lo mejor hay una alianza con una startup que tiene ya una solución
Claro,
y
dices,
tienes que
¿por qué
empezar
voy a...?
desde el prototipado,
No,
ya no tienes que ir a
y,
la
claro,
investigación
y
o,
muchas
claro,
veces,
eso es.
joder, llama a quien ha creado eso, ten una entrevista de dos horas y que te cuente
Claro.
cuáles fueron los básicos para a partir de ahí, que te diga cuáles fueron los descubrimientos y dices, ¿para qué voy a hacer yo un research que a lo mejor en ese momento no te conviene? Parto de ahí. Otras veces a lo mejor sí, o sea, que tener el conocimiento de cómo crear procesos basados en haber hecho una práctica y haber aprendido sobre ciertas metodologías que sí que existen, pues eso, escenarios de futuro,
Claro.
design thinking, el Agile, Scrum, tal, creo que es obviamente la base como para partir. Esto es como todo. Oye, pues
Claro.
mira, me enseñaron el abecedario de pequeña, fenomenal, luego a leer, fenomenal, oye, pues y a escribir en un cuadernillo rubio, pues fenomenal, oye, pues ahora yo escribo artículos que nadie me ha dicho
Claro.
cómo lo tengo que escribir, pues esto es exactamente igual.
Eso es. En materia de ideas, ¿qué es más importante? ¿La cantidad o la calidad? ¿O la generación de ideas o el saber matar ideas? Me refiero en cuanto a la innovación, ¿eh? Desde el
A
punto de
ver,
vista de la innovación.
en innovación sí que es verdad que a la hora del desarrollo, de llegar a la idea, nosotros somos muy de cantidad. Pero sobre todo porque a la hora de trabajar con gente, porque nosotros trabajamos directamente con las personas, es decir, contamos con usuarios y expertos para co-crear, en ese momento lo interesante es la cantidad. Luego, cuando el consultor, el diseñador estratégico, lo que hace es unir puntos, y pues esto es como el juego de los niños pequeños, que unes puntos y
Sí,
te sale un pingüino, pues al
sí.
final nuestro trabajo realmente no es pensar en sí la idea, porque la información te la tienen que dar las personas, ya sea en la parte del research, porque has entrevistado a gente y has hecho un research de tendencias, ta, 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 social, no sé qué, no sé cuánto, tanto en la parte de codiseño, que has contado con gente externa a tu equipo y usuarios y expertos para co-crear. Luego tú lo que tienes que hacer es unir esos puntos en base al conocimiento global del proyecto y, por supuesto, a tu conocimiento propio. Y ahí sí que es verdad que esas ideas ya tienen que tener una calidad, pero una calidad que el foco sea minimizar el error, es decir, oye, en base a todo lo que nos han dicho, esta es la idea o estas son las ideas, porque yo no creo en que solo haya una idea
Una
para las
idea.
cosas.
Sí, porque es importante la hibridación, ¿no? O
Sí.
el poder mezclar unas con otras, porque cuando generamos muchas ideas para un proyecto de innovación, tiendes a seleccionar la mejor, pero muchas veces es muy interesante hibridar algunas de ellas y te salen conceptos muchísimo más ricos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo que hay que tener claro es que no hay una única solución para las cosas. Luego
Sí.
la selección está en el impacto, en la necesidad que tu corporación tenga en ese momento. Y luego sí que es verdad, con la hibridación sí que pondría un warning. Aunque estoy de acuerdo contigo que está bien muchas veces que se conecten cosas que en principio estaban aisladas y de forma independiente, también hay que tener mucho cuidado con los Frankenstein. Es decir,
Sí.
todo lo que tengo, me lo pongo porque como cabe la tecnología y todo tiene sentido de que se una, hago todo esto. Hay que tener cuidado con eso, porque si no Nike, yo siempre pongo este ejemplo, si no Nike solo tendría una aplicación y Nike tiene 3.500 aplicaciones. ¿Sabes qué
Claro.
te quiero decir? O sea,
Sí.
será por algo.
Claro. Oye, hablemos un poco de la creatividad aplicada a la empresa. ¿Qué papel tiene que jugar la creatividad en el mundo de las ideas dentro de la empresa?
A ver, yo creo que la creatividad es un formato de trabajo que tendría que ser básico en la gente, pero también eso va muy unido a que la creatividad se da y se explota y se potencia en entornos de confianza, ¿no? En cuanto tú sabes que tú estás en un entorno que tú puedes decir y proponer cosas que se van a intentar activar o plantear o que no caen en saco roto, la verdad que la forma de trabajar y lo que sale de allí, tanto a nivel cultural interno, que creo que es lo principal, porque tu principal activo son las personas que trabajan en tu equipo, como en el resultado, es maravilloso. Y luego, a la hora de atraer talento, la gente va a querer ir antes a una corporación donde sepa que esto ocurre antes de que a aquellas en las que no pasa. Y también hay que medir mucho el nivel de creatividad de cada uno de los departamentos para que no se sientan como frustrados o con una losa de es que no soy suficiente creativo. No, hay que saber que si hay diferentes departamentos, que cada departamento tiene su código de creatividad. Pues si de repente hay un departamento de ingenieros, pues a lo mejor el código de creatividad y de innovación en el departamento de ingenieros es muy diferente al departamento de comunicación que pueda tener la misma corporación. Eso no quiere decir que sean más ni menos creativos, simplemente que tienen que entender que hay diferentes códigos de creatividad.
Y qué importante, ¿no? Lo que decías, incluso cuando lo hablábamos de los niños, también en la empresa, el generar entornos de confianza, ¿no? Para que la creatividad pueda fluir. Porque yo creo que la cultura corporativa muchas veces sin querer mata las ideas o estos entornos de confianza, ¿no? Estamos tan orientados a los resultados y al corto plazo que muchas veces nos olvidamos de que estos entornos de confianza donde se puede generar más valor a partir de la creatividad son positivos para la empresa, lógicamente.
Total, mira, por ejemplo, desde Spinoff estamos intentando potenciar, a ver si lo conseguimos, sacar un colectivo de creatividad. Ese colectivo, al final, lo único que vamos a hacer es poner un tema en medio, que además tampoco queremos que sea el típico tema candente, por ejemplo, el plan, el feminismo, tal, sino, por ejemplo, yo que sé, el límite del humor, ¿vale? Sí. Que ahora con esto de Will Smith. Sí. Y con este ejemplo también que te he puesto ahora de Eura y Burger King, que se les ha caído encima toda la parte de familias numerosas, cristianas y demás, que yo con todo el respeto del mundo, que además yo soy cristiana practicante y bueno, en fin, yo tampoco me lo he tomado tan mal, ¿sabes lo que quiero decir? Yeah. Entonces, el límite del humor nos parece un tema muy interesante. Nosotros lo que vamos a unir son a 3 o 4 perfiles creativos que entendemos que les puede interesar o aportar en esa idea. Va a ser una mañana y de esa mañana tiene que salir algo que se va a activar. Pero es que lo hacemos porque no va a haber límites ni nada, porque entiendo que, por ejemplo, con los perfiles que yo tengo en la cabeza ahora mismo, somos perfiles súper creativos, nuestro trabajo está basado en la creatividad, pero muchas veces estamos a expensas de un briefing o de un reto con una compañía o con una startup en nuestro caso. Y es que a veces que te apetece hacer las cosas porque sí, ¿no? Y creo que eso es súper sano. También dar el espacio de hacer cosas porque sí. Entonces, nuestra intención es sacar este colectivo y cada 2 meses sacar algo, lo que sea, me da igual. A veces será un vídeo, a veces será un producto, o yo qué sé, no sé, es que no lo sé, pero es que me da igual. Entonces, eso también yo creo que es una vía de escape muy interesante y a la gente que se lo hemos propuesto en nuestro entorno con un nivel creativo muy alto han dicho, sí, por favor, hacer algo que no tenga como una estructura. Fíjate, incluso para personas como nosotros necesitamos ese espacio donde ya está. O sea, vale, el límite del humor, fenomenal, vamos a ponernos a pensar. Y que salga lo que salga, nos va a valer. O sea, me da igual lo que diga la gente, nos da igual lo que necesite el mundo, nos da igual, simplemente nos ha parecido buena idea, lo hemos sacado, punto.
Sí, que al final es practicar, ¿no? Espacios o retos o situaciones de confianza para poder potenciar muchísimo más la creatividad sin un reto concreto, simplemente el aprender a generar más creatividad de manera natural. Claro, eso es. Oye, Carol, ¿es la creatividad lo mismo que la innovación? Esto es importante para los oyentes, muchas veces se confunde.
Bueno, yo creo que creatividad, como he dicho antes, es un concepto muy manido y creo que innovación también es un concepto muy manido. Creo que hay que cogerlo a veces con pinzas. La creatividad, como he dicho antes, es lo atribuyo más a una actitud que tú vas desarrollando, pero que naces con ello y de repente, dependiendo del entorno en el que te desarrolles, te lo van a potenciar más o no. ¿Vale? Y luego la innovación creo que es simplemente es algo como sacar algo nuevo. Entonces, para sacar algo nuevo, sea en el sector que sea, eso no quiere decir que tengas que sacar un iPhone cada vez que pienses en innovación. Muchas veces, incluso en vuestro propio sector, ahora estáis cogiendo patrones de otros sectores que nunca se habían utilizado en el sector seguros. Para el sector seguros, eso ya es innovar, aunque en otro sector se haya hecho, ¿no?
Eso es.
Entonces, la innovación es sacar algo nuevo. ¿Cómo puedes sacar algo nuevo? Pues obviamente necesitas de un desarrollo de pensamiento crítico, cuestionamiento, reflexión, ideación, etcétera, cuyos valores se representan perfectamente a través de la creatividad. Entonces, es como el puente, es la creatividad, la innovación es aquello que termina saliendo. Pero yo creo que la creatividad puede vivir sin la innovación, pero yo creo que la innovación nunca se daría sin la creatividad.
Sí, es como una parte, ¿no? Como una base. Aparte que la innovación siempre conlleva, ¿no? Por lo menos rentabilidad en el mundo empresarial, ¿no?
Claro, eso es muy importante. O sea, a mí es que como yo digo, a mí me gusta mucho ganar dinero, pero bueno, si lo puedo hacer haciendo cosas que éticamente o por mi estilo de vida me parecen correctas, pues mucho mejor. Mira, una de
Claro.
las bases de nuestra empresa, nosotros hacemos, aparte de colaborar con startups, nosotros creamos nuestros propios modelos de negocio que luego vendemos a sectores. Pero nosotros realmente lo que hacemos son modelos de negocio que queremos consumir nosotros. Por ejemplo,
Sí.
oye, un hotel en ciudad, joder, no existe este tipo de hotel. Oye, si pensamos tal, hacemos una investigación, tal, no sé qué, no sé cuántos. O sea, realmente nosotros hemos empezado a sacar cosas y a innovar sobre cosas que en nuestro estilo de vida no estábamos teniendo. Y queremos hacer modelo de negocio con eso porque queremos que eso sea rentable para que exista y perdure. Creo que a la gente se le olvida mucho la palabra de perdurar.
La sostenibilidad, ¿no?
Y
La
creo,
parte de...
no, bueno, la perduración como modelo de
Sí.
negocio, que eso escale y que se quede. Es decir, si nosotros innovamos con modelos de negocio que están dando un poquito, un toquecito a los que ya existían, por lo que fuera, por
Sí.
sostenibilidad, ética, lo que me dé la gana, da igual. Pero si no hacemos que esos modelos sean rentables, no a un nivel de, bueno, pues vive la gente de la startup, ha ganado un dinerillo, no, 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 rentable que equipare en economía, en impacto en las personas y demás, como puede ser el modelo al que está retando, al que ha
Sí.
evolucionado, no vamos a poder asentar ciertas cosas. Entonces, para eso se necesita que los modelos ganen dinero. A mí el discurso de no, el impacto en el mundo, pues como digo yo, pues sí, por lo menos en tu barrio, en tu ciudad, pero vamos, en fin, que se nos
Sí.
llena la boca, pero aquí la cuestión es que hay que hacer modelos que ganen pasta, que tienen un lavadito de cara que ha sido necesario, fenomenal, pero lo que hay que conseguir es que sean rentables.
Sí, que sea rentable,
Es
claro.
que se nos llena un poquito la boca con lo de, no, pero es que hace bien por el mundo. Ya bueno, pues no va a hacer tanto bien por el mundo si no se consigue escalar y expandir, ya te lo digo.
Sí, porque al final la escalabilidad es importantísimo para que se mantenga, ¿no? En el tiempo, porque si
Y
no, al
para que
final
sea.
es efímero y acaba enseguida.
Exacto, y es
Claro.
más, para que sea un referente de las generaciones que van a hacer que esto se asiente, porque nosotros nos pensamos que estamos cambiando el mundo y nosotros estamos encendiendo la llama y marcando un camino de que se pueden hacer las cosas diferentes. Pero como nosotros no consigamos que eso se asiente, el que venga detrás dirán, es que ya lo intentaron y no lo consiguieron. Es
Claro.
que ya qué tal, y no sé, nosotros tenemos que ser el referente para que esto perdure, para que las generaciones que vengan después digan las cosas haciéndolas diferente y haciéndolas con un toquecito de mejora, sí que funciona y se gana mucho dinero.
Qué bien. Bueno, y ya por último, Carol, me gustaría que nos dieras consejos. ¿Qué consejo darías a una persona que se siente que ya no es creativa para reencontrarse de nuevo con su lado más creativo o para propiciar en ella la creatividad dormida? ¿Qué recomendamos a estas personas que dicen, no, mira, yo es que no soy creativo, ¿no? Este tema no me va? ¿Cómo podrían potenciar esa
Yo lo que
creatividad?
recomiendo muchísimo es que hagan aquella cosa que siempre pensaron que le apetecía hacer y no lo han hecho. Insisto, es que siempre me ha apetecido hacer petit pois, haz petit pois. Es que siempre se me ha apetecido hacer, no sé qué, bueno, pues hazlo, porque es que si no al final te quedas estanco,
Sí, que
¿sabes?
al final no sales, ¿no? Que en el fondo
No,
salir
no
de la zona de
sales.
confort, eso es.
Claro, es que
Claro.
tampoco es nada, es aquello que a ti te apetezca hacer. Y luego, si tú crees que en tu entorno, por amistades, por lo que sea, no estás en un entorno muy creativo, pues búscate otro tipo de entorno de forma puntual que normalmente te lo da, pues lo que te acabo de decir. Yo cada vez que iba a hacer los cursos de pastelería, que también me he hecho un curso de pastelería, me he hecho tropecientos, joder, estaba en un entorno de personas que nunca hubiera coincidido de otra manera y me aportaban un montón de cosas esas 2 o 3 horitas que estaba alrededor de esa gente, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante y abogo por eso. Por supuesto, luego nútrete, pues obviamente, de los básicos de la creación. Creatividad, arte, lectura, pero de lo que a ti te gusta, tampoco tienes que ir de erudito, ¿sabes?
Y
Entonces, que
busca
creo
fuentes,
que
¿no? Fuentes diferentes también, ¿no? El
fuentes
lado
diferentes, pero lo que se
contrario.
adapte a ti, no porque creas que es lo que para dice el mundo que es ser creativo, pues si no, estamos todo el rato con las referencias mismas que en Instagram, como tú bien has dicho
Sí, que
antes.
al final tienes los mismos, claro. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Caro. Sin duda
Muchísimas
nos has
gracias a
aportado,
vosotros.
nos has aportado una visión súper interesante y al final es en este mundillo de la innovación en el que todos los profesionales de este tema estamos metidos, nos apasiona también este tema, ¿no? De la creatividad y de las ideas. Bueno, pues qué mejor momento para conversar de ello, ¿no? Que estos días que estábamos, como decía al principio, celebrando el Día Mundial de la Creatividad. Y bueno, pues como ya hemos dicho, todos somos creativos y desde aquí pues invitamos a los oyentes a que entrenen y potencien esta habilidad, que tan valorada es hoy día en todos los ámbitos del ser humano y que tantos beneficios pueden otorgarnos en cualquier ámbito de nuestra vida. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Un saludo y nos oímos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.